Bueno, entonces seguimos con este título, Un llamado sublime, y estamos hablando de la evangelización. Y esta es la parte 3. Así que leemos los versículos, en la conexión, en la última conexión, le leí solamente algunos. Hoy le voy a volver a leer todos los versículos, porque vamos a ver si abarcamos un poco más allá. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 23. Primera de Corintios 9, 16 al 23. Si ustedes tienen su Biblia de papel, no hay problema. Si ustedes usan el teléfono para la conexión, y no sé si tendrán otro aparato para ver la Biblia o ver la manera de leer los versículos, pero ahí cuando abran estos versículos, recuerden que vamos a ir repasando, así que vamos y volvemos, para que sepan, para que lo tengan abierto ahí y puedan seguir lo que les voy leyendo. Bueno, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 23, dice así: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, sería de buena gana, pero si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Bueno, arrancamos entonces. Le voy a sintetizar un poco, como siempre, lo que les hablé en las conexiones anteriores. Ahí saludamos a Fabiana y a Leo,
Bendiciones,
a Lío.
pastor.
Bendiciones a Lío, que también entró. Bueno, entonces, sintetizando lo que les hablé, dijimos que es muy importante comprender la importancia de compartir la buena noticia, el Evangelio, la buena noticia de salvación. Y dijimos que también es muy importante entender que lo que debemos predicar son buenas noticias. Nosotros no predicamos mala noticia ni predicamos castigo de Dios a la gente. Luego, cada uno recibirá lo que tenga que recibir por su estilo de vida o por aceptar o no a Jesús como su Salvador. Pero nuestro mensaje es buenas noticias de salvación, el Evangelio, que significa eso, buenas noticias. Y también dijimos que es un privilegio el compartir el Evangelio. Es un privilegio que Dios nos da para participar, para participar en su plan, en su propósito. No, entonces nosotros tenemos que entender eso, que es un privilegio, porque el apóstol Pablo dice, nos ha sido encomendado, y la palabra encomendado en griego, que es pisteo, significa tener fe, confiar. Así que Dios me confió. Dios tuvo y tiene fe en mí, en que yo voy a predicar, que yo voy a evangelizar, que yo voy a compartir el evangelio. Entonces, Yo tengo que entender eso, que Dios me encomendó. ¿Me encomendó por qué? Porque confía en mí, confía en ti. ¿Por qué te encomienda que el Evangelio? Porque confía en que tú le vas a hablar a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo o aún a un desconocido. Dios confía en nosotros. Y también el apóstol Pablo explica que esta encomienda le fue impuesta como una necesidad. Es como una obligación que tiene en predicar el Evangelio. Dice, porque me es impuesta necesidad. Es una obligación que tiene de predicar el Evangelio. Ahora, yo les expliqué, no es una obligación de Dios. Dios no te obliga. Dios desea y quiere que lo hagas, que comprendas que lo hagas. No te obliga. El apóstol Pablo lo que está diciendo, yo me obligo a mí mismo. Me es impuesta necesidad. ¿Por qué él a sí mismo se obliga? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le lleva a obligarse a predicar? El amor de Dios para con su vida. Lo que experimentó del amor de Dios para con su vida. Y lo que causa el amor de Dios dentro de él para con los demás. Entonces, eso lo lleva a obligarse a sí mismo a predicar. Dios me amó tanto, Dios me cambió tanto, Dios me ha bendecido tanto que yo no puedo dejar de predicar esto. Dios ha hecho tantas obras en mí, Dios me ha bendecido tanto. Y veo gente tan necesitada, tan amargada, tan afligida, tan oprimida, que tengo que predicar el Evangelio. Entonces se autoobliga el apóstol Pablo, que es lo que tiene que pasar en nosotros. Nosotros tenemos que sentir esa obligación interna de predicar el Evangelio. Porque comprendemos lo que Dios hizo por nosotros, lo que el Señor hizo por nosotros, y comprendemos lo que nosotros tenemos que hacer por lo demás. Decía el apóstol Pablo que el no predicarlo le causaba dolor. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dijo. ¿Por qué? Por eso mismo, por el amor y la compasión por la gente. Entonces, cada vez que él tenía oportunidad, o si hubiera tenido oportunidad de predicar y no predicaba, él dice, no, a mí me agarra un dolor. Si yo veo que puedo predicar y no predico, me agarra un dolor. Me agarra ahí una presión dentro mío. Tenemos que tener esa sana presión en nuestro interior de siempre que vemos gente a nuestro alrededor y tenemos la oportunidad de relacionarnos con esas personas, tenemos que siempre tener esa necesidad dentro nuestro, esa presión causada por el amor, la compasión y la misericordia para predicarle a otros, para predicarle a la gente. Lo tenemos que hacer. Amén. Entonces, tenemos que sentir que si no predico, me duele no predicar. Me duele no compartir el Evangelio. Me duele no avisarle a alguien que Cristo le ama. Y esto es para todos los cristianos. Jesús nos mandó a todos a evangelizar. Dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bueno, todos tenemos que predicar. Todos tenemos que aprovechar la oportunidad para hablar de la palabra, para predicar el Evangelio, para compartir la palabra del Señor. Todo cristiano debemos anunciar. No necesitamos un púlpito. Nuestro púlpito tiene que ser nuestra casa, la calle, el trabajo o cualquier otro lugar. Cuando digo trabajo, no le estoy diciendo que vaya a su trabajo y se ponga en un lugar a predicar el Evangelio como si estuviera en la iglesia, porque lo van a echar, va a perder el trabajo. Lo que le estoy diciendo, siempre que haya un momento, una oportunidad para hacerlo, hágalo, sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer lo que está haciendo, o si tiene la posibilidad. A veces en los trabajos, los compañeros de trabajo tienen posibilidad de ir charlando mientras van trabajando. Bueno, por ahí tiene la posibilidad de compartir el Evangelio, hágalo. Dijimos que el evangelizar no está sujeto a nuestra condición anímica. El apóstol Pablo dijo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, más allá de que si tengo ganas o no tengo ganas, lo tengo que hacer. Más allá de que si siento o no siento, lo tengo que hacer. Esto no es que siento, ahora sí siento, ahora, o voy a esperar a sentir. Cuando Dios me diga, lo voy a hacer. Ya Jesús lo dijo hace más de 2000 años. Entonces, Jesús no va a venir de nuevo, no va a bajar de nuevo para simplemente decirte que tienes que evangelizar, ya lo dijo. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos buena voluntad, mucho mejor. Tenemos mala voluntad, tenemos la encomienda ya en nuestras manos y lo tenemos que hacer. Bien, lo de los que reparten las encomiendas, como los de Amazon o lo de UPS, no pueden los choferes agarrar y decirle a la empresa: miren, hoy no tengo buena voluntad para ir a repartir los paquetes. No puede decir el que maneja los camiones de Amazon: la verdad es que hoy no tengo ganas, no sé qué me pasa, pero no siento. No siento, no siento, no siento. Bueno, te van a descontar 200, entonces. Esto es fácil. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Si tenemos buena voluntad, tenemos que hacerlo. Y si no tenemos buena voluntad, tenemos que hacerlo. Porque no podemos hacer que el evangelio, la predicación del evangelio, dependa de nuestra animosidad, de nuestra condición emocional. Yo, como pastor, no puedo decir: bueno, este domingo voy a predicar porque me siento espectacular. Y el otro domingo, no, este domingo no voy a predicar porque la verdad que tengo un bajón, tengo algo, la nube azul arriba mío y no sé qué voy a hacer. No, yo tengo que ir a predicar. Es mi responsabilidad, es mi llamado y es lo que amo hacer. Así que lo voy a hacer. Debemos presentar el Evangelio, dijimos también, gratuitamente. Bueno, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Presentar gratuitamente, sin costo alguno significa, sin costo alguno. Y yo le expliqué dos cosas de esto. Primero, sin costo alguno se refiere a no meterle religiosidad. Mira, tú para ser salvo tienes que aceptar a Jesús y aparte ponerte que te cuelgue la cruz. Que te cuelgue la cruz o hacer tal práctica tal día, sin preceptos humanos, sin preceptos humanos. No tenemos que poner un costo de precepto humano. Mira, tú necesitas aceptar a Jesús, pero aparte te tienes que peinar de esta manera, tienes que vestirte de esta forma, tienes que hacer esto. Claro, que uno se tiene que vestir con decoro, ¿no? Pero no podemos. No tenemos que estar poniéndole como un impuesto a la salvación para la gente y tampoco decirle que que tiene que hacer ciertas obras. Bueno, tú aceptas a Jesús y aparte tienes que hacer esto, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que empezar con el ayuno de 3 días. Si quieres, luego pasas al ayuno de 10 días y luego cuando llegas al de 21, ya ahí, eso sí, ya eso es palabra mayor. Hacer 21 días de ayuno es palabra mayor. Si no te aguantas, entonces haz el de Daniel, el ayuno de Daniel. Come ensaladita, come ensaladita, algunos porotitos, y entonces y le va mezclando con alguna oración. Entonces le hacemos creer a la gente, o le hacen creer a alguno a la gente, que necesitan a Jesús y necesitan estas cosas. No. La salvación no necesita ningún costo adicional. Ahora, esto en cuestión de cosas humanas o religiosas. Segundo, le dije que significaba sin costo alguno, sin cobrar dinero por la salvación. Bueno, me debes 50 porque te hice la oración de entrega. Tú me debes 100 porque te hice la oración de entrega y una oración de sanidad más una bendición familiar. Te lo redondeo en 100. La salvación es gratuita. Pero aclaramos también ahí algunas cosas importantes, ¿no? Le aclaré que el evangelio no es gratis. Alguien lo pagó. ¿Quién lo pagó? Cristo, con su sangre, con su vida, lo pagó en la cruz del Calvario. Segundo, le expliqué que la predicación del Evangelio es gratis para el que lo escucha. La predicación del Evangelio es gratis para el que lo escucha. Yo le predico el Evangelio a alguien, alguien lo recibe gratuitamente, pero a mí me costó algo el llevarle el Evangelio a una persona. me pudo haber costado gasolina, un pasaje de bus o el pagar la radio o los volantes, lo que sea. Para la predicación del Evangelio es gratis para el que lo escucha, pero no para el que lo predica. Y ahí dijimos también que hay que diferenciar entre cobrar y pedir una ofrenda. Y pedir una ofrenda. En verdad, eso de pedir no sería la palabra correcta, porque la ofrenda la dan las personas de corazón. Pero esto es para los cristianos, no es para las personas nuevas. No es que voy y evangelizo a las personas nuevas y le digo, bueno, ahora que te prediqué el Evangelio, aceptaste a Jesús, ¿no tendrás una ofrendita para mí? No. No, eso no va. Otra cosa es estar en la iglesia y hablarle a los cristianos de ofrendar para respaldar el Evangelio. Ahí también les dije lo cuarto de, hay que diferenciar entre el que quiere, entre el que necesita el Evangelio gratis y entre aquel que quiere el libro gratis y la entrada al concierto gratis, que mayormente son cristianos, mayormente son cristianos, que quieren todo gratis. Bueno, no, una cosa es el Evangelio gratis y otra cosa si te quiere llevar el libro. Ahora, ¿yo le podemos regalar el libro a una persona nueva? Sí. ¿Le podemos regalar la entrada a un concierto a una persona nueva? Sí. ¿Le podemos dar los libros y la entrada del concierto gratis a los cristianos? No. Por ahí en algunos casos se puede, pero no debe ser así. El cristiano tiene que estar dispuesto a apoyar los eventos, las actividades, de la manera que sea. Entonces hay que ser sabio, hay que ser sabio en eso. Lo quinto que le dije, lo último que le dije el miércoles pasado, que la mayoría de los que se quejan de que hay que dar son los cristianos. La mayoría de los que se quejan de que hay que dar son los cristianos y no debería ser así. Lamentablemente podemos encontrar eso muchas veces. Ustedes van a encontrar cristianos que por ahí dicen, no, me fui de esta iglesia porque piden dinero. ¿Y qué querías que te pidan? Manzana. Te van a pedir dinero. Cuando piden la ofrenda, cuando piden los diezmos, van a pedir dinero. Antes, en el tiempo de Abraham, se daban vacas, se daban ovejas, se daban animales o se daban frutos de la tierra. Ahora no. Bueno, algunos lugares en los pueblos se dan y es correcto, se acepta. Pero ahora en las ofrendas y los diezmos es dinero. Y no hay que molestarse por eso. Una cosa es que alguien sea un sinvergüenza. Una cosa es que alguien se vaya de una iglesia porque en verdad la persona que estaba dirigiendo la iglesia era una persona sinvergüenza y utilizaba el dinero para su propio provecho. Entonces, eso es un tema, un caso especial que hay que poner aparte. Pero no, esto no tiene que ser mi excusa para decir, no, yo no voy más a la iglesia porque piden dinero. No, al contrario, yo tengo que ir a la iglesia y ser de bendición, porque yo también, cuando los miembros de la iglesia también piden dinero. Disculpe que hice un silencio, no apagué el micrófono, solamente hice un silencio para que tenga tiempo para pensar. Claro, o no piden dinero cuando van a la iglesia, piden oración por trabajo, piden oración por mejor sueldo, piden oración por negocio, piden oración para que tengan ventas, piden oración para tener una casa, piden oración para tener un auto, piden oración para que se puedan liberar de algunas deudas. ¿Y está mal? No, al contrario, está correcto. Está correcto. Por supuesto que hay cosas más importantes, por supuesto que sí, pero no está mal que pidan esas cosas. Lo que está mal es considerar que yo sí puedo pedir y la iglesia no puede pedir. Y en verdad, la iglesia no tiene que pedir, se dice pedir, pero en verdad, o mejor dicho, la iglesia no tiene que rogar por ofrenda ni rogar por diezmo. La iglesia tiene que ser enseñada a dar, a sembrar, a lo que dice la Biblia, y luego cada uno toma su decisión. Es muy importante que comprenda eso. El evangelio es gratis. El evangelio es gratis para el que lo escucha, pero el evangelio lo pagó alguien con su sangre. Y luego, el evangelizar, alguien paga la evangelización. Alguien paga para que alguien escuche, alguien reciba alguien sea administrado, alguien paga. Entonces, muy importante eso, que se pueda hacer eso. En la Argentina, yo les conté a ustedes, en un momento se llegó a invertir $60,000 en radio y televisión, pero no era para salir lindos en la tele, era para evangelizar, era un tiempo de avivamiento, y era para evangelizar, y la gente venía por todos lados, por todos lados venían las personas, y venían atadas, deprimidas, endemoniadas, agobiadas, enfermas, y se iban sanando y se iban liberando. Se invertía muchísimo en alquilar cines, teatros, locales, cada vez que se iba a una provincia. Muchas veces íbamos a una provincia a predicar, el apóstol Crudo decía, vamos a ir a predicar tal provincia. Ahí hay una iglesia también de la Asamblea de Dios, entonces la vamos a ayudar. Entonces se iba y lo pagábamos todos nosotros, no pagaba la iglesia, cuando digo nosotros, la iglesia nuestra, Cristo la Asunción. Lo pagábamos todos nosotros, todo lo que se tenía que llevar, todo el viaje, todos los equipos, todas las cosas, y se invertía para predicar el evangelio. Se entregaban las personas y quedaban en esa iglesia, no la traíamos a la capital. Se invertía muchísimo, y se invertía para predicar el evangelio. Entonces no hay nada más lindo que entender eso y comprender que estamos aquí en el evangelio para ser de bendición. Bueno, eso es lo que no me voy a detener ahí porque entonces llegamos al quinto punto. El sexto punto, arrancando de hoy, porque me quedó el 6 y el 7. El sexto punto, aunque el evangelio era gratuito, eso no le impedía al apóstol Pablo pedir finanzas para respaldar su vida y su ministerio. El apóstol Pablo dice, tengo que entregar el evangelio gratuitamente, pero eso no quiere decir que no podía pedir hablarle a las iglesias de que lo respalden financieramente, que respalden su vida y su ministerio. Por eso ahí dice, a ver qué le digo exactamente el versículo. Dice el versículo 18. ¿Cuál? Estamos en 1 Corintios, capítulo 9, ¿no? Por eso le dije que deje abierto, porque vamos y volvemos. 1 Corintios 9 y el versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Escuche esto, lo que dice después. Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál era el derecho que tenía el apóstol Pablo como apóstol, como alguien que ministraba por todo lado el evangelio? Su derecho era de ser respaldado, de ser mantenido por la iglesia. Y de que sea mantenida la evangelización a través de las ofrendas. Era su derecho dentro de la iglesia, dentro de la estructura de la iglesia y del plan para sostener la iglesia, está el derecho de los siervos de Dios, de los ministros, de ser respaldado. Él tenía el derecho, pero ¿sabes qué decía el apóstol Pablo? Pero yo no voy a abusar de mi derecho. Le decía, ¿por qué? Porque los corintios, acuérdense que estamos leyendo la carta de los corintios, y los corintios no querían apoyarlo mucho a Pablo, aunque habían recibido un montón del apóstol Pablo. ¿Pero por qué no lo respaldaban? Porque venían otros, de otro lado, otros que eran raros, y le hablaron mal de Pablo. Entonces estaban que no lo querían apoyar a Pablo y apoyaban a otros que eran sinvergüenza. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, yo tengo mi derecho, yo puedo decir que me tienen que respaldar, pero no voy a abusar de mi derecho. Pero sepan que es correcto que ustedes respalden mi ministerio o la iglesia o la evangelización. Es mi derecho. Entonces Pablo lo tenía claro y nosotros lo tenemos que tener claro también. Pero Pablo dice, no voy a abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo tenía todo el derecho para hacerlo. Miren, en el mismo capítulo, en el mismo capítulo, pero vamos a ir para atrás, en el mismo capítulo. Versículo 13. Dice así. No sabéis, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Preste atención lo que dice. Y entiéndalo correctamente. Una cosa es ser vividor del evangelio o vividora del evangelio, y otra cosa es vivir del evangelio. Esto es como preguntarle a un panadero, ¿y usted de qué vive? De la panadería. De mis ganancias de la panadería. ¿Y un pastor de qué vive? Del sueldo de la iglesia. Es lo correcto. ¿Por qué dice, no saben que los que trabajan las cosas sagradas comen del templo? Porque antiguamente, lo que le dije, las ofrendas que eran, eran animales, eran granos, era harina, de todos estos productos, eran alimentos, ¿no? Entonces, cuando se hacían los sacrificios, había sacrificios que se tenían que quemar completo, no se podía tocar, se quemaba todo. Pero había sacrificio, había sacrificio que una parte solamente se quemaba y la otra era cocida, era cocinada, y de ahí agarraban el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas, pero no solamente ellos, sino toda la familia, toda la tribu, porque los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas eran de la tribu de Leví. Y entonces toda la familia dependían de ellos. Los hijos, los nietos, el primo, la prima, el abuelo, el tío, todo. Hoy en día no. Hoy mis tíos no viven de la iglesia de acá en Miami. Mis primos no viven de la iglesia de Miami, pero antiguamente toda la tribu que pertenecía a la cual pertenecían el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas tenían que mantenerse, por eso se sacaba de los sacrificados, se sacaba y se alimentaba a toda la familia y se sacaba parte y se sacaba de los granos y se alimentaba a toda la familia. Y la otra parte que Dios decía, esta hay que consumirla toda en el fuego, se consumía todo en el fuego. Pero hoy en día no. Hoy en día es finanza. Entonces uno tiene que entender. Se lo explico, miren, más claramente. A veces, una vez me tocó hablar con alguien que estaba molesto con el evangelio, ¿no? Y me dice, no, porque ustedes, los pastores viven de la gente. Primero, yo no vivo de la gente, yo vivo de mi sueldo, que la iglesia me da, que la gente que se saca de las ofrendas que da la gente. Pero yo vivo en mi sueldo, yo no vivo de la gente. Segundo, tú eres negociante, tú vendes productos. ¿Y a quién se los vende? ¿A los marcianos? No, se los vende a la gente. Entonces tú también vives de la gente, si vamos al caso. Pero en verdad, tú vives de los productos que le vendes a la gente y las ganancias que tiene tu empresa, y tu empresa te da un sueldo o una parte de la ganancia. Entonces, pero es fácil para la gente del mundo decir, tú vives de la iglesia. Y es fácil para algunos cristianos que no le da la mente para leer la Biblia, no le da, pero no quieren, no se toman el tiempo para aprender. Entonces, como no, cuando van a leer la Biblia, bostezan. Pero cuando van a ver un videíto, no bostezan. Entonces, les es más fácil ver un videíto que aprender la Biblia. Y encuentran a cualquier tarambana, después le traduzco, es en griego, la tarambana es en griego. Encuentran a cualquier persona que dicen cualquier barbaridad. Dice, wow, cuánta sabiduría. No, cuánta sabiduría, no, lee la Biblia, porque la Biblia te va a guiar lo correcto. ¿Han habido pastores que han actuado mal? Por supuesto que sí. Han habido pastores, abogados, dentistas, presidentes, militares. Han habido de todo en todo. Corazones malos hay por todos lados y mentes malas hay por todos lados. Pero que un dentista haya sido sinvergüenza no quiere decir que yo no voy a ir a ningún dentista. ¿Vieron? Porque la gente hace eso. Ah, no, no, los pastores son estos, son estafadores, yo no voy más a ninguna iglesia. Bueno, haz lo mismo con los dentistas, haz lo mismo con los médicos, haz lo mismo con el oculista. Si escuchas que un oculista robó o le pinchó el ojo a alguien, no vaya a ningún oculista más. ¿Eh? Ah, no, 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 pero ahí tengo que ir. Ah, ahí sí va. Pero a otra iglesia no quiere ir porque uno hizo esto. Vamos, en el nombre de Jesús. Hay que ser sabio y hay que tener capacidad para entender la palabra de Dios. Hay que tener corazón para aprender la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Si alguno quiere ser sinvergüenza, que lo sea. Yo voy a ser un hijo de Dios. Usted tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios que se mueve de acuerdo a la palabra de Dios, a los conceptos de Dios y a los preceptos de Dios. Por eso cuando yo le enseño, le digo, tenga la Biblia, para que sepan que lo que les enseño está en la Biblia. Yo no aprendo de caso cerrado y vengo, le cuento a usted una historia de caso cerrado. Vengo y le hablo de la palabra de Dios para que entienda y sea sabio y en la vida se maneje con sabiduría, con capacidad para entender, para hablar y para explicar, para que la gracia de Dios fluya a través de usted y sea una bendición para la gente. Y no estoy enojado, ¿eh? Pablo dice, ¿no saben ustedes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor Jesús que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. No hay problema en eso. Pablo no quiso aprovecharse de esa regla. No quiso aprovecharse de esa regla. Por eso fue a los corintios que le dijo en los hechos, cuando estaba allá en Corinto, fue a ellos que le dijo, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo, ven, con esta mano yo puedo trabajar, con esta mano yo puedo conseguir el sustento para mí y para todos los que están conmigo, pero mi derecho es este. Pero como a ustedes les cuesta, le dijo a los corintios, no se preocupen, tranquilo, Dios me sostiene, estoy lleno, he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. He aprendido a tener hambre y a estar satisfecho. ¿Se da cuenta? No quiso él aprovecharse de eso. Él espera de los corazones voluntariosos y dadivosos. Por eso el evangelio no hay que frenar el evangelio cuando la gente no quiere dar. Bueno, no quiere dar, claro que va a frenar algo, pero uno tiene que confiar en Dios y decir, no, vamos hacia adelante, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a predicar, Dios nos va a suplir, Dios nos va a dar, porque no importa si ahora hay algunos que por ahí dicen, no, yo no voy a participar de esto, no importa, alguien va a participar, alguien Dios, de algún lado Dios va a traer. Cuando Jesús nació, Dios hizo traer hizo traer sabios del oriente, hizo traer con mirra, oro y perfume. Del oriente los hizo traer. ¿Por qué? Porque esas tres cosas los iba a mantener financieramente a José, a María y a Jesús cuando tuvieran que huir hacia Egipto. Se dan cuenta que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios súpleme, quiero evangelizar, quiero predicar, quiero ser de bendición, quiero sembrar la iglesia, quiero respaldar la obra de Dios, súpleme, Señor. Tú sabes, en mi cuenta no tengo, en mi bolsillo no tengo, aquí no me alcanza, pero tú me puedes dar para ser sembrador, para ser sembradora, para respaldar la obra de Dios, para respaldar la evangelización. Por eso él puede declarar, al capítulo, estando ahí en 1 Corintios 9, pero ahora siguiendo con los versículos, ¿no? Por eso él puede declarar en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, siendo libre de todos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, yo a ustedes les predico el evangelio gratuitamente, a la gente le predico el evangelio gratuitamente, ustedes que son de la iglesia me tendrían que respaldar, no me respaldan, no se preocupen, no voy a ejercer mi derecho sobre ustedes, por lo cual soy libre de todo. ¿Qué está diciendo cuando es soy libre de todo? Está como que está diciendo, no le debo nada a nadie y no estoy condicionado por nadie. No estoy condicionado por nadie. Y aunque le ofrendiera, aunque le pudieran ofrendar, en verdad, el que da la ofrenda no está para condicionar a nadie. A mí una vez alguien me llamó. Le estoy contando cosas a ustedes, mire. Y yo no sé, ustedes están grabando, me parece. No sé por qué, pero... una vez alguien me llamó y me dijo, pastor, usted tendría que hacer esto y esto. No me parece porque es incorrecto. Le digo. No, pero lo tiene que hacer porque yo también doy mi diezmo y doy mi ofrenda en la iglesia. Bueno, si querés te la devuelvo. Le digo. Porque hay gente que se cree que porque ofrenda y porque diezma, se cree que es partícipe en las acciones, en el directorio, porque ofrendó o diezmó. Y se creen que tienen derecho para decir las cosas como tienen que ser. Como cristiano, cualquier cristiano tiene el derecho de dar su opinión, su idea, porque pueden servir las ideas, pueden servir los consejos y pueden servir cualquier creatividad que otros puedan tener. Claro que sí. Pero creer que porque dio la ofrenda o porque dio el diezmo, tiene el derecho para direccionar al pastor y para direccionar a la gente, está equivocado. Y mire que he conocido iglesias donde por el pastor, como claro, vive necesidad. Entonces hay alguien que pone dinero, entonces la persona se aprovecha y manejaba al pastor. De aquí para allá. No, sí, el ofrendar y el diezmar no es para manejar a nadie. El ofrendar y diezmar es para respaldar la iglesia, la obra de Dios y la evangelización. Y toda recompensa viene de parte de Dios para tu vida. Viene de parte de Dios para tu vida. ¿Ustedes se acuerdan en un momento que alguien le dijo a los apóstoles, el mago Simón, cuando vio que los apóstoles ponían la mano sobre las personas, sobre los que se entregaban al Señor, ponían las manos y recibían el Espíritu Santo? Y cuando él vio aquello, claro, dijo, esta magia yo nunca la hice. Cuando vio que la gente hablaba en lengua y recibían el Espíritu Santo, dijo, ¿cuánto tengo que pagar por esto? ¿Cuánto tengo que dar por esto? Yo doy plata y ustedes me dan de esta magia. Y lo miraron los apóstoles y le dijo, estás hundido en la amargura, estás hundido en la hiel. Arrepiéntete y libérate de esto, le dijeron. Querían manejar el asunto espiritual. No se puede. Hay que ofrendar con amor, hay que dar con amor, hay que respaldar el evangelio y hay que hacerlo con todo amor y no hay que estar tratando de tomar dominio o control de algo porque ofrendé, porque di. No, al contrario. Lo que hay que hacer es respaldar y dar gracias a Dios que me ha dejado participar de respaldar. Quiero respaldar la obra de Dios. Quiero que otros se entreguen, que otros se conviertan, que otros reciban la palabra, que otros alcancen la salvación. Y es lo que tenemos que orar por nuestra iglesia, que venga bendición financiera para poder hacer todo lo que queremos hacer, porque ideas tenemos un montón, pero necesitamos el respaldo y la manifestación. Pero para eso, más que dinero, yo le digo algo, yo quiero que venga una manifestación de finanza así vio, como una catarata, como un tsunami de finanza. Claro, que venga. Pero si usted me da a elegir entre que venga dinero y venga gente nueva, ¿sabe lo que le voy a decir? Que venga gente nueva. Que venga gente nueva cantidad. ¿Por qué? porque nosotros tenemos la palabra para enseñarle a la gente a sembrar y a dar. Y si viene gente nueva y se convierte al Señor y son salvadas, son liberadas, son cambiadas, son bendecidas y aprenden la palabra de siembra y cosecha, ellos van a dar, ellos van a sembrar, ellos, no importa la condición en la que venga, Dios los va a cambiar y los va a prosperar. Ahora, si viniera finanza a cantidades, no tengo problema en que venga, porque la vamos a usar de la misma manera. ¿La vamos a usar para qué? Para alcanzar más personas, para alcanzar más vidas, para alcanzar familias, para atraer a jóvenes, para alcanzar a los niños. No permitas que nada, tú como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios, como hija de Dios, y mucho más si eres un servidor y una servidora, no permitas que el sistema del mundo o Satanás te haga perder el propósito divino que tienes en esta tierra. No pierdas el propósito divino, que es ser usado por Dios para llevar el evangelio, para salvar a alguien, a uno aunque sea, invertir aunque sea en uno, para que se convierta al Señor. El apóstol Pablo dijo, por lo cual yo soy libre de todos. Yo soy libre de todos. Es muy importante respaldar la obra de Dios. Bueno, eso es lo séptimo, ¿no? Lo sexto, le dije que aunque el evangelio es gratuito, eso no impide pedir la ofrenda o el respaldo financiero. Y lo séptimo, es muy importante respaldar la obra de Dios. Es muy importante respaldar la obra de Dios con nuestra finanza. ¿Cómo? Sembrando para evangelizar y sembrando también para respaldar a los hombres y mujeres de Dios. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Por ustedes, cuando digo la iglesia son ustedes, no por el local que tenemos en el segundo piso, ahí que alquilamos, no, por ustedes, porque ustedes a los que vienen a predicar siempre le siembra. A veces lo digo yo del micrófono, pero a veces ni lo digo y ustedes le están sembrando igual. ¿Por qué? Porque aprendieron algo, a honrar a los hombres y mujeres de Dios. Ustedes la honran a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Y hay que hacerlo. Respalden la obra de Dios, respalden la evangelización y también respalden a los hombres y mujeres de Dios cuando Dios los guía y los direcciona a sembrar, a respaldarlo. Háganlo con todo el corazón. Háganlo con todo el corazón y Dios les va a bendecir. Hacerlo con un corazón sano, voluntarioso y generoso. Bueno. A ver si llego al final de esto. No creo. El evangelizar también nos va a demandar sacrificios personales. El evangelizar también nos va a demandar sacrificios personales. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza. El apóstol Pablo lo dice también ahí en el versículo 19. Él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Presta atención a esta, parece una contradicción, ¿no? Dice, por lo cual, siendo libres de todos. Como diciendo, no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Pero aunque no le debo nada a nadie, dice, me he hecho siervo de todos. Es libre, pero él se hizo siervo. Para Pablo el evangelizar no era solamente servir a Dios y a la iglesia, era servir a la gente, era entregarse a la gente, para la gente que necesitaba oír el evangelio, y él se entregaba completamente. Y no solamente se consideraba un servidor, sino que se consideraba un esclavo, que la palabra siervo, aquí esta palabra siervo, es la palabra dulo, dulo. No sé si alguno conocía el barco Dulo, un barco cristiano, que lo dirigían cristianos, misioneros, y cada tanto se anotaban voluntarios para ir a evangelizar a diferentes lugares, pero aparte también hacían iban médicos, también iban doctores y otra clase de personas con oficio para donde llegaban ser de bendición. Pero iban con el barco a diferentes lugares a predicar el Evangelio. Bueno, doulos, doulos, la palabra siervo, que es en griego doulos, significa someterse a servidumbre. En la traducción sería esta: me puse a mí mismo bajo esclavitud para todo. Me puse a mí mismo bajo esclavitud para todo. Pablo dice: yo soy libre de todo, soy libre de todos ustedes, pero ¿saben qué? Yo he decidido ser esclavo de todos ustedes. Aunque no le debo nada a nadie, yo me hago esclavo a ustedes para servirle, para hacer lo que tengo que hacer, para hacerle de bendición. Si tengo que llevar la palabra, si tengo que llevar la enseñanza, si tengo que ir a orar por alguien, me hago esclavo. Me hago esclavo de todo. Por eso Pablo no dependía de ninguna paga. ¿Por qué? Porque a los esclavos no se les pagaba. Entonces, si alguno le decía, no te vamos a apoyar financieramente, Pablo no es que agachaba la cabeza y decía, no, me voy porque no me paga nadie. No, Pablo decía, yo soy como un esclavo para Cristo y soy esclavo de ustedes también. No importa si no ofrendan o no me quieren respaldar. Voy a hacer lo que tengo que hacer, porque si no, me siento mal. Yo me siento mal. Me es impuesta necesidad dentro mío el predicar el evangelio. Fue a los corintios que Pablo le dijo, me voy a gastar a mí mismo. Voy a gastar todo lo que tengo. Y si me tengo que gastar yo a mí mismo, me voy a gastar por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Bueno, para llegar a ese nivel hay que entender lo que es el Evangelio. Una cosa es entender que soy cristiano y que voy a la iglesia. Y otra cosa es entender el propósito para el cual soy cristiano, la misión que tengo como cristiano, que muchas veces se pierde. Mantengo el cristianismo creyendo en Dios, yendo a la iglesia y haciendo un servicio en la iglesia. Pero me olvido de la misión, que es salvar almas y alcanzar otras personas, que otros conozcan el Evangelio. Entonces, es muy bueno que vengas a la iglesia, es muy bueno que te mantengas siendo cristiano y es muy bueno que sirvas al Señor. Pero no te olvides que alrededor tuyo hay gente que se pierde y necesitan que tú le compartas el evangelio porque Dios te lo confió a ti, porque confía en ti. Me lo confió a mí porque confía en mí, que vamos a entregar la encomienda. Y él no se refería a que era esclavo para exagerar en la humildad. No, sino para una sola finalidad. Dice, para ganar a mayor número. Para ganar a mayor número. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Las finanzas no van a ser impedimento para mí para llevar el evangelio. La finanza no va a ser impedimento para mí para llevar el mensaje. Por eso la finanza no tienen que ordenarle a la iglesia qué hacer y qué no hacer. Cuando Dios pone un plan de nosotros, tenemos que dar el paso de fe y hacer lo que tenemos que hacer y creerle a Dios que Dios nos va a suplir. Ahora, ya voy a terminar, porque no me va a dar, o por ahí se lo digo rápido. Mire, dos cosas necesarias para evangelizar. Estrategia y conducta. Estrategia y conducta. Que es lo que tenía el apóstol Pablo. Miren los versículos que siguen. 20 al 22. Dice así. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Bueno, mire la estrategia de Pablo, ¿no? A judíos, judíos. Me he hecho a judíos, judíos. Pero si él era judío, ¿cómo es que dice que me he hecho a judíos, judíos? A los que están sujetos a la ley. Porque ya Pablo no dependía de la ley de Moisés, dependía de la ley del Espíritu, de la ley de Cristo. Pero dice, yo soy judío, sí soy judío, pero no vivo en la manera del judío, del concepto de las reglas del judío que tienen la ley de Moisés y aparte otras leyes que han puesto. No, yo soy libre ahora en Cristo, pero con el judío me hago judío. ¿Tú eres judío? Ah, yo también. Vamos a conversar. Conversemos Moisés, conversemos de Jacob, conversemos de Abraham, conversemos de Isaac. Y de paso le iba metiendo el apóstol Pablo, se iba acercando a Jesús, a la cruz, a la resurrección y a la salvación. Y le predicaba a los judíos. Dice, ellos son los que están con la ley. Y yo trato con ellos como si estuviera en la ley, aunque no estoy en la ley, estoy en la ley de Cristo. Dice, a los que están sin ley, a los que están sin ley no es a los que estaban presos, o a los asaltantes, no, a los que están sin ley era a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que están sin ley, a los que son a los que no son judíos, yo trataba con ellos como si yo estuviera sin la ley de Moisés, como si yo no tuviera ley, pero yo tengo ley, pero con ellos trataba así, la estrategia de Pablo, se encontraba con un judío, él se volvía judío para predicarle. Se encontraba con un gentil, él se abría, no era estricto judío, sino que se abría para tratar con el gentil, el que no tenía ley. A los débiles se hizo débil. ¿Qué significa esto? No es que se encontraba con uno que estaba débil emocionalmente, entonces Pablo hacía, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Ah, yo también estoy mal. ¿Mucha lucha? Sí, yo tengo mucha lucha. No es que él se volvía débil en esa posición, no, sino que él entendía a la persona, y no es que encontraba una persona en angustia y lo tocaba, le golpeaba el hombro y le decía, ¿qué haces con angustia? Vamos, hay alegría, hay gozo, fiesta, vamos todavía. No, él, a los que están en debilidad, él se hacía débil en el sentido de entenderlo, de comprenderlo, de saber lo que le está pasando y saber cómo tratar con esa persona. A los desanimados, sin fuerza, a los frágiles, a los débiles en la fe, él los entendía, no los condenaba, los entendía. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usó el apóstol Pablo acá? Dice, a todos me he hecho de todo. A todos me he hecho de todo. El ponerse en la posición de cada uno. A entender a cada uno en la condición que cada uno vivía o era. A ver. Cuando dice que él se hizo todo a todo, esto se lo quiero explicar porque algunos lo entienden mal. Y dice, bueno, yo le voy a predicar a los borrachos. Me voy a tomar unos whisky para estar borracho con ellos y así poder predicarle. No. En ningún caso él se volvió pecador para predicar a los pecadores. No, a judío, judío, al no judío, como gentil, como no judío, al débil como débil, pero nunca dijo al pecador como pecador. Guarda, porque algunos tomaron eso. Hay gente que han tomado de esa manera. Entonces, bueno, esto va en el cabaret, yo voy al cabaret. Estos son adúlteros, yo soy adúltero para predicarle a los adúlteros. No funciona así. Funciona en saber a quién le voy a predicar. No a todos les puedo predicar de la misma manera. No a todos los puedo evangelizar de la misma manera. Tengo que ser sabio y entender a la persona que le estoy hablando. Tengo que ser sabio. Yo no puedo ir a un velorio y en el velorio arrancar, vamos hermano, vamos, gloria a Dios hermano, y la gloria de Dios está aquí, y el Espíritu del Señor, una cosa que sean todos cristianos y sean todos locos así como el que está dirigiendo. Pero si hay gente inconversa, y hay que alcanzarlas con el Evangelio, tengo que ser sabio, tengo que entrar en el dolor de ellos, comprender el dolor de ellos, y de ahí sacar una palabra que entre en el dolor de ellos para cambiarles la condición. Tengo que terminar. Bueno, vamos a parar acá, en la estrategia. Luego le voy a hablar de la conducta, de la estrategia. Tengo que ser sabio. ¿A quién le voy a predicar? Le voy a predicar a esta persona, le voy a predicar de esta manera. Le voy a predicar a esta persona que está angustiada, le voy a predicar de esta manera. Le voy a predicar a esta persona que es feliz, le voy a predicar de esta manera. Le voy a predicar a un rico, le voy a predicar de una manera. Al pobre, le voy a predicar de otra manera. El mensaje va a ser el mismo, la forma va a ser diferente. Al rico yo no puedo predicarle a Messi y decirle, Messi, si crees en Jesús, Jesús te va a suplir todo. Jesús te va a bendecir, no te va a faltar el pan, Dios te va a ayudar a pagar las deudas. No, si Messi me puede ayudar a pagar la deuda a mí. Entonces tengo que ser sabio. Pero al pobre, al pobre lo voy a predicar, y cuando le vaya a predicar, no puedo ir a predicar y contarle, entrégate a Jesús. Y vas a ver qué va a pasar como hizo conmigo. Me llevó a Acapulco, me llevó a las Islas Margaritas, la pasamos ahí, tomamos unos daiquiri y hicimos, y que anduvimos en canoa, la persona está en una angustia, ya en una amargura, en su pobreza. Tengo que ser sabio a una mujer, a un hombre, a un papá, a un hijo, a un adolescente, a un adulto. Tengo que ser sabio cómo hablarle. Tengo que ser sabio. Y Dios te va a utilizar. Deja que Dios te utilice. Deja que Dios te utilice. Brinda tu corazón para predicar la palabra. Háblale a alguien. Háblale a alguien. Y algunos de ustedes tienen mucha facilidad para hablar, para enseguida entrar en conversación. Aprovechen eso, háblenle a alguien. Y los que no tienen mucha facilidad para hablar, bueno, los pocos momentos que tienen una posibilidad de tratar con alguien, aprovechen. Y si no, utilicen otros medios, que están las redes o mensajes, lo que sea, pero hay que hacer algo, porque si no, se escapa la tortuga. Hay que predicar el Evangelio. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, sabiduría para llevar tu Evangelio, sabiduría para entender primero tu amor, tu bondad sobre nosotros. Y eso solo nos tendría que impulsar, como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio. El solo hecho de saber todo lo que hiciste por nosotros nos tendría que impulsar a predicar el Evangelio. Danos la gracia, danos la sabiduría, para que cuando hablemos con una persona, le demos la palabra correcta, le hablemos la palabra correcta, siempre, Señor, siempre llevándolos a la cruz, siempre llevándolos a tu muerte y resurrección, a la salvación, porque todo el Evangelio depende de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y de tu resurrección, Señor, pero danos la claridad, la sabiduría, Señor, para hablarle a un familiar, para hablarle a un amigo, a una amiga, para hablarle a un vecino, para hablarle a un desconocido, para hablarle, Señor, a una persona con la cual nos encontramos. Danos la sabiduría para hablarle al angustiado, para hablarle al que está alegre, al que está enfermo, al que está sano, al que es joven, al que es niño, al que es adulto o anciano. Danos, Señor, la estrategia, danos estrategia como iglesia, para saber cómo alcanzar en estos tiempos a la gente. Señor, que todo ha cambiado y se ha convulsionado luego de la pandemia. Danos la estrategia, Señor, para llegar a los corazones, a las vidas, a la familia, a los hogares, a los jóvenes. Danos las estrategias, Señor, y guíanos para hablarle de ti, de tu salvación y de tu amor. Gracias por cada uno de los que están conectados, que siempre tengan posibilidad de hablarle y predicarle al menos a una persona, al menos a una persona, Señor, que pueda cada uno decir: en este año le hablé a alguien, en este año le hablé a alguien de Cristo. Qué bueno que cada uno lo pueda hacer. Padre, lo creo, lo declaro, lo confieso, en el nombre de Jesús, tu gloria, tu gracia y tu palabra poderosa a través de la boca de cada uno y la administración de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.